Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si me presento, no me presento. Sí me presento porque, bueno, es una ocasión de oro, es el momento de saltar a la política nacional. No me presento, es que Pablo está muy fuerte, las encuestas le dan buenos resultados, yo no tengo más Madrid todavía preparado el partido, sería difícil, no podría reunir listas en toda España. Sí me presento porque, hombre, Sánchez una mano me echaría. El que está deshojando la margarita parece ser que es Íñigo Errejón. Hace unos minutos se ha hecho público, Europa Press, un despacho que asegura que, según fuentes cercanas a Íñigo Errejón, o sea, según Errejón, si se presenta Más Madrid será él el que se presente. Pues claro, si él creó Más Madrid con la idea de convertirlo en un partido nacional, en coger el relevo. Pero ahí está, según dice este teletipo, deshojando la margarita. Quien lo recibiría con fiesta sería Sánchez, que está o quiere estar muy distanciado, lo más distanciado posible, de Iglesias. Ya hemos escuchado a lo largo de las últimas horas lo que contó ayer en televisión, en La Sexta, que no hubiera podido dormir teniendo en su gobierno a gente de Podemos.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95%
Sánchez de los ciudadanos. Sánchez da un paso más alejándose de Iglesias, y Iglesias le ha replicado esta mañana alejándose más de Sánchez.
Cuando escuché lo de que no podría dormir por las noches gobernando con nosotros, creo que faltó el respeto a mucha gente, a muchos ciudadanos españoles, mucha gente que nos está viendo. Y cuando un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de la Moncloa.
En eso está la izquierda española, diciendo uno que tiene insomnio, el otro que se cambie de colchón, y deshojando la margarita a un posible tercer candidato, con lo cual habría que añadir una fractura más, una lista más, o sea, una izquierda más fracturada. En estas circunstancias, la pregunta es si este distanciamiento de Sánchez, claramente preelectoral, claramente destinado a la campaña, va a durar. O sea, Sánchez ha estado muy cerca de Podemos. Sánchez, no es cierto que por responsabilidad no haya querido meter a Podemos en el gobierno. Sánchez ha practicado, sobre todo con los decretos leyes, con el presupuesto que quería sacar adelante, con las 370 medidas, ha practicado guiños a la política de Podemos. O sea que, si le desvelaba la posibilidad de tener a Podemos dentro del gobierno, hombre, también tendría que haberle desvelado la realidad, no la posibilidad de estar haciendo las políticas que Podemos le pedía. Si este distanciamiento fuera estable, no fuera de postureo, si estas frases se repitieran en noviembre, pues significaría que el Partido Socialista vuelve a ser un partido netamente socialdemócrata, lo cual es una buena noticia, y con un Rivera que parecía más dispuesto a apoyarlo, corrigiendo al Rivera del no es no, pues hombre, si el resultado electoral se parece en noviembre al anterior, con un Sánchez alejado de Iglesias y con un Rivera superando el no es no, pues buena noticia. Lo que pasa es que el resultado electoral puede no repetirse. Lo que sucede es que Rivera puede bajar mucho. Y lo que ocurre es que puede aparecer Errejón, que puede fragmentar aún más. Con lo cual, casi es mejor que se repita el resultado, que Sánchez sea socialdemócrata y que Rivera sea partido bisagra. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hoy sanciones al mayor nivel contra Irán, que asegura golpearán en lo más alto. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump acaba de anunciar nuevas sanciones contra Irán, nuevas sanciones que en este caso afectan al Banco Central de ese país.
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
Nuevas sanciones a Irán, decía Trump, al más alto nivel. Nunca insistía el presidente si habían impuesto sanciones a un país a este nivel. Trump afirmaba también en el despacho Oval, junto al primer ministro de Australia, que el ejército de Estados Unidos estaba más preparado que nunca para hacer frente a Irán. Podría declarar la guerra a Irán ahora mismo, decía también el presidente, en menos de un minuto, delante de todos ustedes.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con ganancias, con una sesión marcada por el múltiple vencimiento de opciones y futuros. La semana se salda con una subida del 0,5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,47%, hasta 9.179 puntos. En lo que va de año, la ganancia acumulada es ya del 7,5%. Han subido Inditex, Telefónica y los dos grandes bancos, y se han disparado las empresas relacionadas con las energías renovables, después del plan de inversión medioambientales por 54.000 millones de euros que ha anunciado el gobierno alemán. En el mercado de materias primas hoy ha subido el petróleo, supera los 65 dólares por barril, sigue todavía lejos de los 70 que alcanzó el lunes tras los ataques a instalaciones petroleras de Arabia. Y en el mercado de divisas, la libra esterlina supera el nivel de 1,25 dólares, es su cambio más alto de los últimos tres meses. La divisa británica se ha fortalecido después de que el presidente de la Comisión Europea haya asegurado que es factible llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre el Brexit antes del 31 de octubre.
Y la Liga Endesa de Baloncesto ha preparado para esta noche en Madrid una gala llena de sorpresas y espectáculo para presentar su nueva temporada. Va a contar con estrellas de los 18 clubes de la competición y con mucha emoción como reclamo. Lo ha contado en Herrera en COPE el director general de comunicación de Endesa, Alberto Fernández.
La CB lo que tiene es una preocupación, y es que hay una gran atención por el baloncesto gracias a estos éxitos deportivos, pero hay que enganchar mucho más a la gente más joven con el baloncesto español. Esa gente que sigue a la NBA, al a horas de la madrugada, pero que no sigue tanto al baloncesto español.
Y ya en otros deportes, hoy vuelve la Liga. Luis Basteiro.
Tras el inicio de la Champions y la Europa League, vuelve la competición doméstica esta noche con el Osasuna Betis a las 9. Mañana juega el Barça ante el Granada, también a las 9, y acaba de hablar el técnico azulgrana, Elena Condis.
Valverde dice que están obligados a ganar mañana a domicilio. El Barça todavía no conoce la victoria lejos del Camp Nou esta temporada. Avisa que en campos como el de Granada se pierden ligas. Ve a Messi recuperado, listo para ser titular. De Dembélé pendientes, hoy completará el entrenamiento dentro de unos minutos. Espera a Valverde que se involucre como los demás para ser titular y para que nadie le quite el puesto. Y sobre la posibilidad de que Ansu Fati vaya con la selección sub-17 a disputar el Mundial de Brasil, esto dice el técnico del Barça.
Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas. Si hubiese sido en este tramo de partidos, que en los que teníamos muchas bajas en la delantera, hubiese sido todavía un contratiempo mayor. Ya veremos ahora, pero vamos a esperar, vamos a ser cautos, esperar un poco a la lista definitiva, a ver si va o no va.
Y también acaba de terminar la comparecencia del entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que mañana se mide el Celta a las 6:30, Andrea Peláez.
Una rueda de prensa en la que el Cholo ha dicho que no hay jugadores intocables, que entrenar bien es la única seguridad que tienen los jugadores para poder jugar, y que no habla de un posible retorno de Mourinho a la Liga Española, que solo le preocupa el Celta. Por cierto, ahora se entrena el equipo en la última sesión previa a este partido con la noticia de que Álvaro Morata lo hace junto al resto de sus compañeros, y además en esa rueda de prensa previa hasta dos ocasiones se le ha preguntado por la información acerca de Griezmann que hoy publican los compañeros de El Mundo, a las que Simeone no ha querido contestar.
Estoy pensando en el partido del Celta, sinceramente todo lo anterior al mes de febrero no, en este momento no me moviliza. Nosotros estamos más centrados en eso, entiendo la propuesta de ustedes, pero yo voy a lo mío y ustedes justamente a lo de ustedes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Cielo muy oscuro en el centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá, a la espera de que empiece a descargar en la capital y en todo el sur de la región. Arganda se ha preparado para paliar los daños de la tromba de agua que puede descargar en cualquier momento hasta la próxima madrugada. De momento no llueve, nos cuentan nuestros corresponsales en Arganda. El centro y el sur de la comunidad siguen bajo alerta naranja por tormentas con granizo y fuertes vientos. En cuanto al metro, se ha restablecido la línea 3 entre Callao y Plaza de España, pero no la 2. La Roja sigue cortada entre Retiro y Ópera por una avería. Los trenes de la 4 volverán a parar en la estación de Bilbao a partir de mañana. Y respecto al tráfico, precaución. Hay un accidente en la 5 en Alcorcón. Complicaciones de salida en la 1, circuito del Jarama, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 El Plantío en ambos sentidos. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Alfredo!
¡Sí!
¡Puedes empezar!
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. Y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine.
¡Alfredo, es precioso!
La magia del cine... en esta película maravillosa, por otro lado, que es Cinema Paradiso, que precisamente yo creo que ninguna ha reflejado mejor esa forma de interactuar con la pantalla del público, ¿no?, de un pequeño pueblo. Como decimos, en definitiva, esa magia que hacía posible precisamente Alfredo. Bueno, pues mira, yo te voy a hablar de otra persona, de otro hombre. En este caso se llama Eugenio. Él también consiguió esa magia, levantar la ilusión, en este caso en un pueblo de Ávila, que es Ladrada. Un cine al aire libre, un cine que conseguía esa emoción, que entusiasmaba y que unía a familias enteras delante precisamente de esa pantalla. Pero atención, porque estamos hablando del año 1952. Ahí fue cuando se inició esta aventura tan bonita. Algunos de los vecinos recuerdan aquello con mucho cariño.
Ahora va mis hijos, porque ya son mayores, ahora va mis hijos solos, pero antiguamente íbamos todos juntos, íbamos al cine, le llevaba las palomitas, una chaqueta porque hacía frío, y con sus sillitas, con sus, tienes que llevarte un cojín porque las sillas son antiguas y porque mola, o sea, es una maravilla.
Dan vida a los chavales jóvenes, pues, que se junten a ver una película y luego puedan ir en pandilla con sus bocatas y tal, pues es algo que recuerdan a los veraneos de toda la vida. Es un cine emblemático, que llevan toda la vida ahí acogedor. Y además ya como quedan tan pocos, es una de estas cosas que son vitales en los pueblos todavía, que se mantengan, ¿no?
Es que han pasado 67 años y este cine continúa, es decir, continúa propiciando esa magia, ¿no?, que se vive en Ladrada cada verano. Se llama La Melodía, el cine, La Melodía de Ladrada. Y como te digo, sigue en pie gracias a los hijos de Eugenio y a sus nietas, porque mira lo que dice Eugenio hijo.
El cine crea adicción, sin lugar a dudas, y nosotros ha sido una experiencia preciosa, por eso continuamos.
Por eso continúan y es un cine muy especial. No es que sea el único cine de verano que existe en nuestro país, ni siquiera en Castilla y León, pero sí es probablemente el más antiguo y sobre todo el único que lo lleva desde el principio, desde el año 52, la misma familia, que han sido las que se han ido entusiasmando, cada uno de los miembros de esta familia, con este proyecto, y han seguido colaborando cada verano para que el cine se mantenga en pie. Y esta última generación son Ana e Isabel Martínez. Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Que sois las nietas de Eugenio Sánchez.
Sí, somos sus nietas.
El creador de Ilusiones en Ladrada, que, bueno, un día decidió montar un cine en el pueblo. ¿Por qué? Os tenéis que conocer esta historia al dedillo.
Pues parece ser que un amigo suyo estaba metido en algo de... estaba relacionado con el cine y le debía insistir, ¿por qué no montas este negocio y tal? Y mi abuelo lo montó sin más. O sea, tampoco tenía ningún tipo de relación con él porque no se dedicaba a esto. Tampoco tenía negocios, era...
¿Qué
se
era?
Dedicaba a la ganadería, o sea, era otro tipo de negocio.
¿Y entonces por qué? ¿Cómo le dio por ahí?
Pues no lo sé.
Casualidades. Yo el negocio, dijo, oye, pues aquí esto seguramente funciona para los veraneantes, ¿no?
Sí, una cosa así debió de ser.
Hombre, más que para los veraneantes, para la gente del pueblo, porque en aquella época tampoco habría mucho veraneante en Ladrada.
Sí, en verano no, seguramente ella no, iba.
Yo
gente.
Creo que alguno debía empezar a ir, pero no.
Todavía no era la época de la inmigración fuerte de la gente que salió de los pueblos y que luego solamente vuelve en verano, como bien sabemos los que somos de pueblo, ¿verdad?
Sí.
O sea que el abuelo Eugenio en realidad dijo: esto es un negocio. ¿Quién de la familia, sin embargo, ya sintió un entusiasmo especial por el cine? ¿Vuestro padre?
No, es nuestro tío.
Es vuestro tío.
Es nuestro tío, sí.
Y nuestra madre.
Y vuestra madre.
Y nuestra madre, sí. Son los que han continuado la labor de mi abuelo. O sea, mi abuelo lo empezó, él estuvo muchos años, y luego fue mi madre la titular del cine, y mi tío era el que contrataba las películas, el que hacía la programación, un poco el que estaba al tanto de todas esas cosas.
¿Y qué pintáis vosotras?
Pues que llegó un momento en que mi madre se jubiló, que mi tío también pues ya se jubiló de su actividad porque él es médico y alguien tenía que continuar. Y llegó un momento en que dijimos, ¿qué hacemos? Hay que cambiar del analógico al digital. Nuestra madre se jubila y ¿continuamos o no continuamos? Y nos dio mucha pena cerrar. Y aquí estamos.
Pero tú eres farmacéutica, ¿no? Eres arquitecta,
yo
Ana.
Yo soy arquitecta.
Y tú, Isabel, farmacéutica.
Farmacéutica, sí.
Vale. ¿Vosotras hicisteis vuestras carreras o os dedicáis a lo vuestro?
Sí, sí, sí.
¿Tú a la arquitectura, tú a la farmacia?
Sí.
¿Y entonces los veranos os convertís en qué?
En un poco de todo. Desde taquillera, portera.
Ella hace las labores así más de...
¿De acomodadora?
No, acomodadora de no hay.
No hay acomodador, cada uno se
busca la vida ya,
sí,
¿no?
Sí, ya se busca la vida con las sillas. Pero...
No, pero un poco de todo. Si hay que ir y poner la película, se pone. Si hay que hacer descanso, se hace el descanso. Apagar, encender luces. Tienes que hacer de todo.
Yo hago la programación, realmente.
O sea, tú te encargas de las películas que se van a proyectar.
La labor de mi tío y lo que hago es la programación.
Pero el cine os gusta a las dos por igual.
Sí, sí, sí.
Si no, probablemente no seguiríais
sí,
con esto.
Sí, y además eso que dice mi tío, que crea adicción, que este año se lo decía, estamos acabando la temporada y me gustaría continuar. Claro, no se puede porque es un cine al aire libre y empieza
en Ávila,
a llover.
Sí, claro, la
frío.
Provincia de Ávila, al aire libre, en pleno mes de noviembre, por ejemplo, pues no
pero ya
pega,
ahora en
¿no?
septiembre ya empieza a llover y no puedes, pero da mucha pena.
Porque describirme el cine, es decir, ¿qué hay? ¿Dónde está exactamente? ¿Qué hay alrededor? ¿Cuántas sillas tenéis?
Pues ahora mismo...
El cine ahora mismo tendrá unas 400 sillas. Está en medio del pueblo, en la justo en la calle Pepe, casi principal, por donde pasa la travesía. Es un local bastante grande y está al aire libre y hay árboles. Y entonces lo curioso es
¿Pero
que...
es una plaza, un patio?
No, es un cine, es un local cerrado.
Ajá.
Lo que pasa que en vez de
está
tener
descubierto.
Techo... Claro, en vez de tener techo está descubierto. Y tienes árboles, tienes castaños de indias.
Qué guay, ¿no?
Claro.
Qué chulada.
Y entonces tú estás con tus pipas, estás con tus palomitas, estás viendo el cine y de pronto ves una estrella fugaz pasar.
Ves perfectamente las estrellas.
En el mes de agosto tú ves las estrellas.
Tienes
fugaz,
estrellas pasas, en la pantalla y estrellas
arriba,
en el cielo.
Claro.
Qué bonito.
O ves la luna, porque la luna sale llena y ese día te da más la luz, según.
¿Cuánto cuesta la entrada?
4,50.
Bueno, está muy bien, ¿no?
Sí,
vamos,
para
lo que cuesta.
Para ser un cine privado y que no tenemos subvención de ninguna clase, pues sí.
Oye, y dices que te encargas de la programación, Ana. ¿Cómo lo haces?
Pues nada, te pones en contacto con las distribuidoras, ellos te dicen el material que tienen disponible, bueno, tú ya sabes un poco lo que hay en el mercado, y les dices, bueno, pues a ver, ¿qué me aconsejáis? ¿Esta? Pues pasamos esto.
¿Qué has puesto, por ejemplo, este verano? A ver, de interesante. Pues, cuéntanos.
Sí. Bueno, es que depende un poco de lo que estrenen en verano, claro.
¿Pero ponéis estrenos?
Sí.
Sí.
¿Siempre es cine de estreno?
Ahora,
¿o recuperáis películas
antes,
también? ¿Algún clásico?
Antes, no. Recuperar clásicos, eso lo hicimos una vez, me acuerdo, en el año 80 y tantos, que yo recuerdo haber visto Lo que el viento se llevó en pantalla grande.
Que no lo habías visto nunca en pantalla grande, claro.
Efectivamente. Y no, ahora lo que hacemos es poner estrenos, o sea, El Rey León, Mascotas 2... Uh-huh.
Y está es que no sé cómo funciona, ¿está al alcance de un cine pequeño, privado, como el vuestro, contratar, digamos, una película para un cine como el vuestro?
Sí,
¿cuánto
sí,
tiempo
sí.
está en
no,
cartel?
No, lo que pasa es que aquí, claro, como no tienes tantos espectadores,
claro.
O sea, no hay tanta posibilidad de que haya espectadores distintos, pues 2 o 3 días, como mucho.
Oye, ¿y vosotros os acordáis de cuando erais pequeñas? O sea, ¿desde cuándo tenéis recuerdo del cine, de vuestro abuelo?
De siempre.
Siempre.
¿De siempre?
De siempre. de siempre, de ir a jugar, de ir al cine, luego de películas, de ver películas, pues ya de un poco más mayor, porque ya no te acuerdas de las
Por ejemplo,
películas.
¿Qué películas recordáis de pequeñas o alguna que os impresionó especialmente de adolescente que vierais en el cine de vuestro abuelo?
Bueno, yo me acuerdo del revuelo que se formó, yo era muy pequeña, pero me acuerdo del revuelo que se formó cuando pusimos Gris.
Bueno,
era como muy emocionante, todo el mundo estaba revolucionado.
Pero no me extraña, o sea, yo una de las frustraciones más grandes de mi adolescencia es que yo vivía en un pueblo muy pequeño, de Zamora, sí. Y no había ni cine ni nada, y yo decía, por favor, quiero ver Gris, y no pude verla hasta que me vine a estudiar a Madrid, por favor, qué frustración. No me extraña que fuera un revuelo tremendo. Sí, gustó muchísimo aquello, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Yo tenía, me parece que 7 u 8 años.
Fíjate. Isabel, ¿y tú qué recuerdas?
Yo, el recuerdo más nítido que tengo es la del crimen de Cuenca.
¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Bueno, es que fue una película muy dura, ¿eh?
Porque el cine estaba lleno. Fue espectacular ver...
Escuchamos un poco, mira. Sí.
Están alargando esto interminablemente, pero no agotarán a la justicia. La justicia no se agota nunca. Vamos... Diga todo lo que sepa.
Estaba el cine lleno.
Sí, estaba el cine lleno, pero aparte de eso, yo también era bastante pequeña. Era la imagen de cuando ellos salen esposados y va todo el pueblo detrás y eso se me quedó grabado. Esa imagen, y además es una pantalla muy grande, la del cine es bastante grande, y entonces ver eso, yo era muy pequeña y yo veía todo muy grande, y ver eso me impresionó.
Oye, y ahora cuando hacéis de taquillera, sí. De todo como tú haces, Isabel, la gente del pueblo, claro, hola Isabel, qué bien, otro verano
sí,
más,
claro,
¿qué tal tu vida en Madrid? En fin, esto es...
Bueno, con la gente del pueblo habitualmente yo voy todos los fines de semana, no hay problema y tal. Pero es la gente de Madrid que vas viendo de año en año.
Ah, qué bueno.
Porque tienes clientes que son de año en año y que tú los ves pues cuando ellos van de vacaciones, porque normalmente los fines de semana tú ni coincides con esa gente. Y entonces te van recordando, ¿y este año y tal? ¿Y cómo has empezado tan tarde o cómo has empezado tan pronto el cine? Y dices, pues un poco según las vacaciones, según cómo nos vaya viendo.
Oye, Ana, y tus compañeros arquitectos te dicen, ¿pero de verdad tú haces esto los veranos? ¿Te dedicas al cine de verano?
Bueno, realmente no lo saben. Yo esto no lo suelo contar.
¿Y seguís haciéndolo porque os gusta? ¿Porque creéis que es una tradición ya de ladrada? ¿Porque os da pena acabar con esto? ¿Por qué?
Pues porque nos gusta y porque nos da mucha pena. Mm. O sea... Piensa que desde que éramos pequeñas todas nuestras vacaciones han sido con cine. Entonces es como... Al principio te da pereza, pero luego sí. Una vez que estás metida en ello, pues no puedes pararlo.
Luego te da pena el acabar. Aunque estés muy cansada, te da pena acabar.
Bueno, ¿y cuándo acaba la temporada? ¿Por qué no ha acabado entonces?
Sí, acabó el día 31
de agosto. El 31 de agosto. Que es solo el mes de agosto.
No, empezamos hacia mediados de julio, un poco pasado. Ajá. Mediados de julio. Sí, como unos 40 y tantos días.
¿Y entonces qué pasa con vuestras vacaciones?
Pues que las turnamos para estar más o menos, y mi hermana va y viene a Madrid todos los días.
Bueno, pues así se mantiene este cine, La Melodía, con este bonito nombre, un cine donde se ven las estrellas en la pantalla y se ven las estrellas en el cielo, y es lo que pasa cada verano en La Adrada, este pueblo de Ávila, en este cine que se creó en el año 52 gracias a vuestro abuelo, pero que gracias a vosotras también, a Ana y a Isabel Martínez, puede continuar la tradición. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Por amar
gracias.
El cine y por gracias. Seguir ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde luego esto que vamos a contar ahora también es como una historia de cine. Bueno, vale, para películas, de hecho se han hecho muchas películas. Vamos a situarnos en el oeste de Estados Unidos, en el estado de Nevada, al sur de este estado, está la ciudad de Las Vegas. Y ahora que ya estás un poco más ubicado, fíjate, a poco más de 130 kilómetros de Las Vegas, se está produciendo hoy, o no se está produciendo, pero estaba anunciado, bueno, lo que se había denominado como un asalto en toda regla al Área 51. Seguramente tú has oído hablar de este lugar, lo habrás visto efectivamente como argumento de alguna película. Es un campo de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero del que hay realmente poca información sobre lo que realmente hay ahí. Y claro, es una fuente inagotable de conspiraciones, de teorías. para el cine, como decimos, también para la televisión. Aunque la versión oficial habla de desarrollo y experimentos de nuevos armamentos, los amantes de las teorías hablan de extraterrestres y alienígenas. El caso es que todo empezó como una broma en Facebook y terminó de alguna manera yéndose de las manos. Un estudiante de California propuso un asalto al Área 51 para descubrir si allí se escondían extraterrestres. Pues bien, se habían citado más de 2 millones de personas para, bueno, de alguna manera hacer este asalto en esta jornada, hoy, justo hoy. ¿Qué ha pasado? Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, buenas tardes.
Claro, buenas tardes. Pues poca cosa, porque las últimas noticias que llegan desde ese punto de Nevada, al sur de la ciudad de Las Vegas, es que la verdad es que hace apenas una hora unas 75 personas, 75 de esos 2 millones de personas que habían firmado en Facebook, me imagino que muchos de ellos absolutamente de broma, pues han intentado entrar en el Área 51. Se lo ha impedido el ejército, como te digo, eran solo unas 75 personas según las referencias que ofrece la agencia Associated Press. La policía ha detenido a 2 personas que parecían que eran las más dispuestas a entrar en esa zona militar, que es absolutamente restringida. Y esta madrugada también muchas menos personas, por las fotos que he podido ver, no sé, podrían ser unas 20, 25 personas, también han intentado entrar. Y en ese caso, esta madrugada ha habido una persona detenida. Desde luego, las previsiones, sí, como decías...
O sea, de 2 millones a 75 hay una diferencia, ¿eh?
Hay una diferencia. No sé si a lo largo del día, date cuenta que son ahora mismo las 9:30 de la mañana, en ese punto de Las Vegas, no sé
bueno,
si a lo
claro,
largo...
claro, que es muy temprano todavía, entonces...
Sí, pero bueno, desde ayer ha habido actos en otros puntos alrededor del Área 51, en algunos, como en la localidad de Rachel, con más gente, donde hubo conciertos y tal, y todo transcurrió sin ningún problema.
Bueno, creo que las autoridades se pusieron muy duras en cualquier caso en este sentido, ¿no? Les dijeron que ni se les ocurriera acercarse por allí, claro, porque vamos, desde luego no se iban a andar con tonterías.
Tú fíjate que son 2 pequeños condados donde está el Área 51, el condado de Lincoln y el condado de Nye. El condado de Lincoln, que es donde está realmente la base, solo tiene 5.000 personas, 5.000 habitantes. El de Nye un poco más, 44.000 personas. Y sobre todo los alcaldes de las ciudades de estos condados lo que decían era el problema humanitario que se les venía encima. Es decir, allí no hay médicos, no hay ambulancias, no hay policía para intentar controlar ya no a 2 millones de personas, a 10.000 personas o a 100.000 personas que se pudieran... no hay ni cuartos de baño para tantos. Entonces ellos decían que bueno, que esto podía ser una desgracia para sus condados. En alguna parte se ha organizado un poco mejor, como por ejemplo en esta localidad de Rachel, donde hay algunas carpas montadas, donde se han llevado cuartos de baños portátiles, y ahí está un poco más estructurado. Pero en muchas, sobre todo en las zonas alrededor del Área 51, no hay ninguna organización, con lo cual estos alcaldes decían que se podían encontrar ante una situación humanitaria importante, que pasara cualquier cosa. Allí, como te digo, no había ni ambulancias, ni policía, ni personal de protección civil para poder organizar si allí ocurría algo. Las autoridades, tanto federales como estatales, se han movilizado. Teóricamente estaba previsto que por lo menos 300 policías acudieran a la zona. La base militar ha reforzado muchísimo sus vigilancias. Se calcula que puede haber unos 1.500 militares ahora mismo controlando todo el cercado del Área 51 para evitar concentraciones de este tipo y sobre todo que pueda pasar algo realmente trágico.
Bueno, pues por el momento, el asalto al Área 51 de 2 millones se está quedando en 75 personas. Veremos lo que sucede a lo largo del día, pero desde luego 2 millones está claro que no va a haber. Juan Fierro, gracias.
Nada, hasta luego, Pilar.
Adiós, buenas tardes.
Puede que sea hasta la canción, la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón.
Estoy viendo ahora mismo, Rosa, Fernando, precisamente tu foto, Fernando, en la Puerta del Sol, en la entrevista que has hecho hace un rato, y estás en la mallorquina, sí, en la esquina, claro, olía a napolitana, como bien has contado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¡Qué suerte!
Olía a napolitana.
Podrías haber traído unas cuantas.
A la hora de la merienda, sí, sí.
Por favor, qué hambre. Bueno, estamos hablando de olores, ¿no?, con los oyentes de la tarde hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues tenemos olores de todo tipo.
Hay un olor que me gusta mucho, es el olor a la pólvora.
Y el olor de las castañas de las castañeras.
El mejor olor para mí es el de bebé con nenuco.
Pues el olor que a mí me recuerda a mi infancia son los bocadillos de chorizo frito
en un trozo de pan que nos hacía mi madre por la mañana.
Tengo una vecina que utiliza un ambientador de aceite en su casa. En realidad huele todo el barrio, no solo su casa. Huele como a pachuli.
Pachuli, huele el barrio. Por cierto, vamos a ver, bocadillo de chorizo. Es que no se puede hablar de otra cosa que no sea comida en este programa. O sea,
no, pero por ejemplo, el olor de piel de bebé es un olor
maravilloso. Sí, sí, sí. Es un olor recurrente a lo largo de la tarde. Sí. Los hijos que huelen de una forma especial para una madre, eso está claro. Lo que sigue coleando es el tema de la lejía. Fernando, no te pienses que eso se ha quedado ahí.
¿A favor de Fernando o en contra?
No. Nos están diciendo los oyentes que la lejía clásica a la que tú te referías era la blanca paloma.
Sí, la blanca paloma también, sí.
Que es una de las más clásicas. Pero como te veo muy pro de la limpieza y de la lejía...
Sí, que huele a lejía.
Te va a interesar mucho la revelación que nos hace esta oyente, mira.
Pues mira, no soporto algún olor de algunos perfumes que huelo, sobre todo las señoras a mi alrededor. Hay muy pocos perfumes que huelan a limpio. Y a más... Bueno, en mi casa, sobre todo en los baños, tengo mucha precaución del olor, pero he descubierto últimamente que lo mejor neutraliza el mal olor es el agua de colonia del heno de Pravia. Tanto es así que ahora lo uso poniéndolo en un spray para el desodorante.
Fíjate, no, pero esto que introduce esta oyente, ¿sabemos el nombre? No.
Ticia.
Es muy interesante, es decir, ¿qué puede combatir, o sea, que en el ranking de buen olor, qué es mejor, oler a agua y a jabón o a una colonia, digamos que discutible? ¿El agua de colonia es mejor que el perfume?
Es que todo va en gustos, Fernando.
Bueno, es una cosa...
Sí. Yo no soy mucho de perfumes porque me canso del olor de un perfume.
Si sí, el perfume gente que tira es muy intenso, yo prefiero el jabón, ¿eh?
Agua y jabón. Agua y jabón.
Yo también, pero hay gente que no.
El agua de colonia, hablaba esta de oyente, esta tía, de un agua de colonia que le soluciona todos los problemas.
Todos los problemas.
Spray.
Entiendo que lo utiliza como ambientador también.
Claro, sí, como todo.
Ese sí,
¿y desodorante?
No, ¿sí?
Sí, lo ha dicho.
Ese sí que es un buen ambientador.
Pero el problema de utilizarlo como desodorante es que irrita un poco, ¿no?
El mejor ambientador, ¿sabes cómo se llama?
¿Cuál?
Ventilar.
¿Eh? Bueno.
Abrir la ventana, que corra el aire. Sí, y
pero
ese
eso
es
cuando
el
la vecina del tercero no está haciendo unas lentejitas.
Bueno, la lentejita.
Que si no se te pasa el olor de lentejitas por toda
pues
la casa.
Está haciendo un pescado, ya ni te cuento. La plancha.
Sí, pero eso sí, al final
unas
se lo
gambas
acaba
a la plancha.
Una cama con bien de ajo. Y volvemos a la comida. O friendo con el aceite de girasol o de colza. Yo creo que el mejor ambientador es la ventilación y vuelvo y agua con lejía.
Exacto.
Y se queda la casa que huele,
por favor.
Que huele estupenda.
Bueno, lo que nos está llegando esta tarde son muchos recuerdos que nos traen ciertos olores a la infancia.
Mira, yo antes de empezar osteopatía hice el curso de quiromasaje deportivo, aromaterapias, historias. Y recuerdo cuando estábamos haciendo una cata de aceites esenciales, uno no me dijeron lo que era y era olor a palo de rosa. Y automáticamente empezaron a brotarme lágrimas y me transportó a la casa de mi abuela en paz descanse. Ella siempre tiene un cuenquecito con polvo de palo de rosa. Y ahora desde entonces siempre tengo en casa. No hay que perder nunca la memoria ni el recuerdo de dónde venimos.
Sin duda, el polvo no lo conocí. El polvo
polvos de palo de rosa.
¿Esto está hecho con rosas?
No
o
tengo ni idea, pero voy a investigar.
Vamos
porque me parece muy interesante. Seguro que huele muy bien.
Qué bueno. Sí. Bueno, pues olores.
A jazmín, por ejemplo.
Sí.
O azahar.
Azahar.
¿Eh?
Bonitos olores, sí.
De olores hablamos contigo esta tarde. Nos dejas los tuyos, los que te gustan, los que te evocan algún recuerdo especial. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en determinada parte.
Ángel García Crespo.
No podemos dejar a nadie atrás porque tenga una discapacidad.
En Ahmed en Ahmed.
Yo no considero que haya perdido la vista, yo considero que he ganado la ceguera. Y en eso consiste ganar la ceguera, de seguir viviendo a pesar de lo que sea, ¿no?
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Necesitarás vidas extras para jugar con todo lo que tenemos en el especial gaming de MediaMarkt. Haz tu reserva y llévate el FIFA 20 por solo 59,90€. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99€ al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 32% de descuento en la nectarina o un 25% de descuento en el papel higiénico Fox y Seda Pack de 4. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros.
Día, si pagas más es porque quieres.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana es el día de Batman, sí. Hay un día de Batman, sí. Y aprovechando que el Caballero Oscuro cumple ya 80 años, la editorial DC va a proyectar la famosa Bat-señal y organiza eventos para fans en ciudades de todo el mundo. En España se va a poder ver en el cielo de Barcelona sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Para ver esta imagen icónica del mundo de Batman, solo hace falta salir a la calle poco antes de las 8, hora local, en todas las ciudades que iluminarán sus cielos con el logotipo del murciélago. Además, los fans del superhéroe pueden seguir todos los eventos asociados a la celebración mediante un artilugio interactivo que se llama Bat-Tracker y que la editorial DC ha puesto a su disposición. Bueno, habrá actividades en más de 2.000 tiendas de todo el mundo y en 200 librerías y tiendas de cómics españolas, donde estará disponible el número 1000 de la revista Detective Comics, en la que nació precisamente Batman, y un libro especial para esta fecha, Batman 80 años. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que tiene de especial el personaje de Batman?
Bueno, pues vamos a ver. El personaje nació en 1939 en la revista Detective Comics, en el número 27 concretamente, creado por Bob Kane y Bill Finger. Lo peculiar es que, frente a otros superhéroes como Superman o Spiderman, pues Batman no tiene superpoderes, ¿no? Uh-huh. No nace con algo que tenga ahí diferente a los demás, ¿no? Como pasa, eso sí, como con Clark Kent y Peter Parker, Batman es una identidad oculta de Bruce Wayne, que es simplemente un empresario y filántropo de Gotham City que tiene un pasado, pero no viene de Krypton o no le ha picado pues una araña, ¿no?
Como a
Spider-Man, ¿no?
Pero sí es verdad que tiene un misterio, ¿no? ¿Cómo es ese pasado? ¿Cuál es su historia?
Pues Bruce Wayne ve morir asesinados a sus padres durante un robo en la ciudad de Gotham cuando es pequeño. Una vez hereda la fortuna paterna y bajo la tutela de Alfred, su mayordomo, promete vengarse de los criminales. Para ello, pues crea una serie de inventos científicos que guarda en su baticueva, el Batmóvil, uh-huh. con el que se desplaza, y todos esos elementos que salen de su cinturón, en principio, y luego sale también de sus guantes, de sus puños, etcétera. Son gadgets, elementos que usa para imponerse al mal, pero no existe como tal un superpoder. Eso sí, solo verle aparecer con el traje de hombre murciélago es suficiente para hacer ahuyentar a todos los maleantes que se cruzan con él, claro.
Desde luego, bueno, hablamos de un personaje clásico del cómic, pero que enseguida empezó a saltar a la televisión y al mundo del cine. ¿Cuándo le vemos por primera vez convertido en persona de carne y hueso?
Pues mira, muchos son los rostros que se han puesto el antifaz y la máscara de Batman, unos con más suerte de otros, como vamos a ver, ¿no? Hay algunos muy criticados, de hecho. La primera versión fue un serial para cine de 15 capítulos, era 1943, y Batman es un agente del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Le interpretó Louis Wilson, pero hay que esperar hasta los años 60 para que viva su primer gran éxito, que fue en la serie de televisión interpretada por Adam West.
Diga, comisionado, ¿no sabe quién anda suelto? Su archienemigo, el acertijo.
Dios mío, ¿otra vez?
¿Puede venir a la jefatura enseguida? Será un placer, comisionado.
El acertijo, que debe ser la traducción del enigma.
El enigma es el acertijo.
Ay, qué bueno.
En la serie, que fue llevada al cine en 1966, gracias a su éxito, ya conocemos pues prácticamente todos los elementos y personajes que luego veremos en las películas más memorables que vamos a recordar. El Enigma, La ciudad de Gotham, Catwoman, Hiedra venenosa, Ra's al Ghul, Catwoman, Dos caras, Harley Quinn, por supuesto Robin, que es un huérfano que trabaja en el circo llamado Dick Grayson y que, adoptado por Batman, se hace inseparable. Pero quizá el antagonista más emblemático de todos es, por supuesto, el Joker. Sus primeros encontronazos míticos en el cine nos los proporciona el director Tim Burton en 1989.
Perdona, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna?
Voy a matarte.
¡Es un estúpido! Tú me hiciste así, ¿recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado.
Ya lo sé.
Ya lo sé. La música de Danny Elfman, que escuchamos de fondo, es muy importante en la película de Tim Burton, que eligió a Jack Nicholson para ser el Joker y a Michael Keaton, no sin polémica, para hacer de Batman.
Sí, sí, hubo gran polémica por esto,
sí,
¿eh?
Porque,
no se le veía en el papel.
Era un actor que venía de la comedia, del mundo de la comedia, no parecía pues el ideal héroe de acción, ¿no? Fue un gran éxito, sin embargo, que se reprodujo en Batman Returns. En esta, las tendencias al oscuro de Burton encandilan a unos, pero escandalizan a otros cuantos. ¿Qué ocurre? Que Michelle Pfeiffer hace de Catwoman, demasiado sexy para el público infantil, el personaje del pingüino que hizo Danny DeVito no pareció muy apropiado para los padres y se decidió tirar por una vía más luminosa.
Bueno, pero, es que, perdona, pero es que esta película con Danny DeVito, por ejemplo, daba...
Es dura,
sí, daba mucho miedo.
Es para adultos,
sí,
claramente.
Sí, totalmente. De hecho, luego entonces se cambió, ¿no?
Un poco de
línea.
Joel Schumacher se hace cargo de la saga, se encarga de poner el traje a Val Kilmer en Batman Forever, que es una versión mucho más light, que no gusta demasiado. Y aunque se salva Tommy Lee Jones, quizá como dos caras, y es en el que sale también Jim Carrey haciendo el papel de Enigma, pues muy histriónico.
Bueno, como siempre, Jim Carrey, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco en su línea. Pero todo puede empeorar. Kilmer se pelea con Schumacher porque cree que los secundarios le roban el papel, y el siguiente en hacer de Bruce Wayne es George Clooney en Batman y Robin de 1997.
Llegará un momento en el que la ciudad de Gotham será testigo del último conflicto. Ese momento.
No me acuerdo yo de esta versión, creo que no la he visto, la película con George Clooney.
Pues aquí el invento naufraga por segunda vez porque hay una nueva trilogía malograda. De hecho, iban a ser tanto la de Tim Burton como esta, iban a ser trilogías. Y aquí ni Arnold Schwarzenegger, que hace de Mr. Freeze,
salva
el invento. Es la que sale Uma Thurman haciendo de Poison Ivy, de Hiedra venenosa, pero la película tiene pues un sentido del humor alejado un poco de la esencia del personaje, ¿no?
Vamos, que tampoco acertaron.
No.
Nos has contado, Urbano, que ha habido varias películas que se quedan en el proyecto, pero luego volverá el personaje con toda la fuerza, ¿no? Tenemos que irnos, eso sí, ya hasta los 2000, en este siglo, vamos.
Con el cambio de siglo, efectivamente, hay que esperar hasta que un director británico, que se llama Christopher Nolan, se haga cargo de la historia y afronte un nuevo comienzo del personaje, mucho más oscuro, al igual que la ciudad de Gotham, y fiel a la historia que nos cuenta también el cómic, ¿no? Estamos hablando de Batman Begins de 2005.
Volveré a Gotham para enfrentarme a hombres como este, pero yo no soy ningún verdugo.
¿Dónde coño estás?
aquí.
¿Qué coño eres?
Soy Batman.
Batman. Bueno, aquí en España tenemos la suerte de disfrutar, hay que decirlo, también de la voz de Claudio Serrano, que pone voz a Christian Bale, que le da una vuelta de tuerca al personaje y le da ese toque atormentado que ha triunfado en la única trilogía que sí se ha completado, con El Caballero Oscuro, de 2008 también, y La Leyenda Renace, de 2012. Ahí es, no sé si recuerdas, Anne Hathaway hace Catwoman, sí. Y Tom Hardy es el peligroso Bane, un nuevo villano que hace a Bruce salir de su retiro.
Pero aún así, de todos los personajes de Batman, ¿cuáles son tus favoritos?
Pues eso, hay muchos que pasan, como os he dicho, sobre todo muchos antagonistas. A mí me gusta mucho Alfred Pennyworth, que es el mayordomo que interpreta a Michael Caine.
Es que fíjate, qué pedazo de actores también, ¿eh? Es una barbaridad, sí.
Es un derroche Michael Caine, ¿no?, en ese papel. Y por supuesto el Joker, que tiene su propia película ahora con Joaquín
River,
Phoenix.
Sí, con eso, Joaquín, decir, sí. River Phoenix, fíjate.
River creo que sale también en alguna película.
¿En serio? De las primeras, fíjate, qué curioso.
No, no sale, creo.
No, pero bueno, no vayamos al último Joker, quedémonos primero en el de esta película, ¿no?
Sí, bueno, aparte de Jack Nicholson, que es el que hemos escuchado ya antes, el que quizá logró imprimir al personaje un nuevo sello fue el actor australiano Heath Ledger.
Buenas noches, comisario. Le deprime, comisario, saber lo solo que está en realidad.
Estaba inmenso, Heath Ledger como de Joker. La verdad es que era un grandísimo actor.
Un actor fantástico, fabuloso. Que evidentemente creo que si tenemos ahora a Joaquín Phoenix haciendo de Joker es por ese carácter de psicópata, desquiciado.
Sí, tan retorcido, ¿no? Que dio Heath Ledger a este papel probablemente.
Claro, luego tenemos también a Jared Leto, ¿no? Que ha hecho también de...
Claro, porque ¿quién ha hecho entonces de Joker? Que es verdad, ¿quién dijiste que se había molestado porque tenían más protagonismo los malos que los buenos?
Val Kilmer.
Y que no quiso saber nada más del proyecto. Es verdad que te puede gustar más o menos el actor que ha interpretado a Batman, ¿no? Pero es cierto que los Joker casi siempre han estado muy bien.
Pues mira, grandísimos actores. Podemos mencionar a César Romero, que es el Joker de 1966 a 1968 en la serie, el actor hispano. Tenemos a Jack Nicholson, que hemos escuchado antes en 1989.
Que estaba muy bien, muy histriónico, pero sí, la claro, pero es que bueno, fue es un gran papel, Joker. Sí.
Que se presta a hacer locuras. Bueno, sí. Es un loco. Realmente tenemos a Heath Ledger en 2008, Jared Leto 2016, Cameron Monaghan, que lo hace también en distintas películas, y ahora mismo, pues eso, Joaquín Phoenix.
Ya con protagonismo
para
el Joker.
Yo le llamo Joaquín porque, claro, efectivamente, es un nombre español.
Pero la diferencia, bueno, yo no he visto todavía la película, no sé si se ha estrenado, creo que no, en salas, pasó por Venecia, ¿no? Y ganó el León de Oro.
Es de este año, sí.
Es que ahora el Joker es el auténtico protagonista ya de la película, ¿no?
Es como un spin-off del personaje.
Y a ver qué tal. Realmente Joaquín Phoenix es un actorazo.
Es un actor
de unas dimensiones estratosféricas.
Está inolvidable en el papel de Johnny Cash, por ejemplo, en Walk the Line.
Y Ben Affleck ha hecho también de Batman.
Y Ben Affleck ha hecho también del hombre murciélago en Batman contra Superman. Atención a esto, con Henry Cavill haciendo de Superman. Es que aquí DC, la editorial, junta a sus dos personajes de grandes superhéroes. Y pues bueno, hay hasta videojuegos también, ¿no?
Sí.
La figura de Batman sigue muy viva. Quién sabe cuántos actores quedan, ¿no?, por ponerse la capa y el antifaz de murciélago. El siguiente que veremos, Pilar, porque va a haber otro.
O sea, ya está proyectada otra película.
Le conocemos por la saga Crepúsculo. Robert Pattinson será Batman y podremos verlo en cines el 25 de junio.
Pues así como de entrada.
De 2021.
Parece que no pega tampoco con el personaje, pero luego ya a lo mejor hace una construcción fabulosa. Pues esperaremos, por tanto, al nuevo Batman.
Bruce Wayne. Batman is Bruce Wayne.
You have extraordinary gifts, like something out of a...
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quién es. Han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Sí, sí, sí, sí! En MediaMarkt, tu nuevo iPhone 11 Pro con triple cámara y el iPhone 11 con cámara dual. Y en el todo Apple, financia todos los productos Apple al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Hasta el 30 de septiembre en MediaMarkt. Dinidae 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Imserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos de olores con los oyentes en esta tarde de viernes. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, nos están diciendo todo esto.
A mí el olor que me gusta mucho es el olor del limón.
El olor a azahar.
El olor a boniato asado que preparaba mi abuela para merendar.
El olor a coche nuevo me encanta.
Para mí el olor a talco me trae mucha nostalgia a mi abuela, porque siempre se ponía talco antes de dormir.
Vamos a ver, a mí un olor que me encanta es cuando compras un aparato electrónico, abres la caja. A mí ese olorcillo me encanta.
Bueno, Fernando, este mensaje, fíjate que te voy a poner ahora, igual te pone un poco ñoño, ¿eh? A ver. Mira.
Pues a mí hay olores que me evocan también a la Navidad. Yo cuando huelo el anís y el ajonjolín, me lleva a los recuerdos cuando mi tía abuela se ponía a hacer pestiño y rosquillas. Ese olor tan rico que me entraba una gana de comérmelo caliente y siempre me reñían: chiquillo, no te lo comas caliente, que te va a doler la barriga.
Es verdad,
pues a eso me huele.
Ajonjolín.
Ajonjolín.
¿Sí?
Y anís, sí.
Te he dicho que te ibas a poner...
Y a matar la uva.
Qué rico los pestiños, por cierto. Oh, sí. Pero, más comida. Qué cosa. Sí. Vamos,
Rosa,
seguimos comiendo.
Se nota mucho que nosotros no comemos.
Tienes razón.
A esta hora
vamos.
Está muy desesperado.
Sí. Bueno, este otro olor os va a sonar...
Esta pobre gente que no escucha si come, ¿eh?
Desde luego. Este otro olor también os va a sonar bastante a muchos.
Buenas tardes. A mí un olor que me encanta...
A pesar de lo que diga mi mujer, el varón dandy me recuerda a mi abuelo, y cuando era crío pues me sentaba al lado del hombre y se ponía a contar sus historias de juventud, de la guerra, bueno, todas esas historias, y no lo puedo evitar, es tanto lo que me gusta que lo sigo utilizando diariamente.
Ah, mira, yo no sé, yo
es un clásico este.
Yo creía que no había ya varón dandy.
¿Qué hay? Pues sí, mira, este litro.
Y hay en modalidad para después del afeitado.
Hombre, por supuesto, sí, nos hemos modernizado y todo. Bueno, en el caso de Jesús, yo creo que más de uno estamos de acuerdo con él.
Buenas tardes. Sobre el tema de los olores, bueno, a mí hay un olor en particular que es que me vuelve loco. El olor de los billetes de 50 euros, así cuando son nuevos, recién sacados del cajero. Bueno, yo subí un invitado de esos, llevaba uno en el camello y otro para casa para echarlo a diario.
Y aunque estén gastados, también huelen bien, ¿eh? Aunque estén gastados, bueno, también huelen bien.
Bueno, lo que nos cuenta este oyente también tiene WhatsApp.
A mí el olor que más me gusta y me trae muchísimos recuerdos es el olor a lluvia, pero no esta lluvia de las primeras aguas que levantan el polvo del suelo y huele como a barro, ¿no? Esto es agua que ya lleva varios días lloviendo y tú te levantas por la mañana tempranito, está el día nublado y está esa humedad en el ambiente, ese olorcito a lluvia, vamos, me evoca directamente mi infancia. Y el olor que no me gusta nada, el olor a pescado, pero no a pescado fresco, sino a de conserva. Y si aún así tenemos en cuenta que mi suegra trabaja en una conservera,
ay, qué malo, qué malo.
Me gusta el olor a lluvia cuando todo está ya empapuzado.
Sí, empapuzado. Esa es la expresión. Bueno, escuchamos ahora a Mario de Zaragoza.
Buenas tardes, mi gente. Mario de Zaragoza. Pues nada, los estoy escuchando y he parado aquí. He comprado 7 kilos de limones porque tengo una boda justo dentro de un mes y no que poner el traje. A ver si así voy cogiendo olor y luego ya
Pero algo habrá que hacer.
El fin de semana.
Mire, yo me como 3 platos de fabada. Luego un chuletón. Pero huele un poquito el limón.
Ay,
y no
y
se
esa,
y no se me queda la grasa.
Pues venga, aquí los de limones. En fin, bueno, pues nada, con limones, con buen olor y con risas.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen que ilustra una noticia alarmante. Caminamos hacia un mundo sin pájaros. ¿Qué vamos a hacer sin pájaros? El protagonista del retrato está posado sobre una rama que puede ser de un haya. Tiene la rama el color de plata de las grandes reinas del bosque. Y tiene el pepitero, que así se llama el pájaro, una tripa y un buche pintados de 1000 amarillos, que debajo de la cola el amarillo es limón. Junto a las patas se parece al amarillo de un plátano y luego debajo de las alas se convierte en miel, en oro, en campo segado en agosto, para mudarse más arriba en amarillo mostaza. Tiene el pepitero, el pájaro, la mitad de las alas negras y la otra mitad muy blancas, como si vistiera un frac divertido y elegante, con una chaqueta de un largo preciso, sin exageraciones. Y el negro soblante le salpica el limón, como si quien le hubiese pintado no hubiera tenido suficiente cuidado. La cara y la cabeza del pepitero, del pájaro, es de un gris muy distinguido, entre gris marengo y gris Londres. Pero el pintor que diseñó al pepitero ha querido darle un último toque y tiene sobre los ojos el pájaro una viserita de maíz que lleva el pepitero encima, los colores del campo y de la mina, los colores de los salones más principales. Se queda uno mirando la foto del pepitero, del pájaro, y empieza uno a hacer unos cálculos de cuánto le cobraría el sastre por un perno tan discreto y vistoso al mismo tiempo. De cuánto tendría que gastarse en joyas para lucir como el pepitero el pecho. ¿De a quién le encargaría uno un diseño tan clásico y tan moderno al mismo tiempo? Se queda uno mirando la foto, se queda uno mirando al pepitero y piensa que son inútiles los afanes por el vestido, los desvalos por estar a la moda. El pepitero, con elegante indiferencia, porque él no se ocupa, siempre nos superará.
Dos minutos para las 7. Te recuerdo que hay avisos naranjas por lluvias importantes en zonas de Cuenca, Guadalajara, Toledo, Soria, Burgos, La Rioja, Navarra y Madrid. Así que cuidado con las tormentas en las próximas horas, sobre todo si te mueves por estas zonas y sobre todo si lo haces en coche. Con el buen olor además que nos han dejado las llamadas de los oyentes, llega ya La Linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
La Unión de Superioras Generales está preparando en Roma el encuentro de la red Talita Cum para mañana 21 de septiembre. Se cumple en estas fechas el décimo aniversario de la fundación de esta red, creada por la Iglesia para la lucha contra la trata de seres humanos. En Roma se darán cita 86 delegados, representantes de 48 países, con la misión de revisar estos 10 años de historia en los que las congregaciones religiosas femeninas han luchado sin tregua contra la esclavitud, siguiendo una de las prioridades marcadas por el Papa. La conferencia contará también con la asistencia de profesionales procedentes de la sociedad civil para analizar conjuntamente las estrategias de lucha contra un crimen que afecta a alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo. Talita Cum acompaña a las víctimas de la trata y del tráfico ilegal, genera salidas que permiten a las víctimas superar el trauma sufrido y lucha a nivel social para concienciar a los ciudadanos y poderes públicos sobre el crimen de la trata. En los próximos días, esta red publicará un libro recopilatorio en el que, a través de 10 relatos, se conocerá no solo la labor de Talita Cum, sino la reconstrucción personal de mujeres, niños y hombres que, gracias al acompañamiento, han recuperado sus vidas.